Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima información para compartir con todos ustedes. Como siempre, acompañada de nuestras secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Canta Claro, Julio Estorino, sí señor, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 29 de septiembre de 2021. Las nominaciones a los premios Grammy de la canción Patria y Vida son un premio a todos los cubanos, dicen sus autores. Otra muerte de una embarazada en Cuba por el coronavirus chino, en una jornada con más de 6.000 contagios. La organización Prisoners Defenders denuncia que la ONG vasca Euskadi Cuba usaría fondos europeos en favor del régimen cubano. Todas las dictaduras caen, la cubana no será la excepción, señala el influyente periodista Jorge Ramos. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero reporta que los presos políticos de la cárcel Kilo 8 denuncian que las autoridades penitenciarias se niegan a realizar pruebas PCR a los posibles contagiados con COVID-19. Latinoamérica al Día, Voz de América. Daniel Ortega busca afianzar alianzas con países adversarios de Estados Unidos como Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Rusia y Bielorrusia. AFP. Ogli Ángel Padilla, apodado Fabián, un comandante de la guerrilla narcotraficante Ejército de Liberación Nacional, activa en Colombia, murió víctima de las heridas recibidas tras un bombardeo militar. Voz de América. Ecuador acelera la inversión extranjera para su desarrollo. Mirada al mundo. F. La lava del volcán Cumbre Vieja llega al mar provocando densas nubes de gases. Euronews. El gobierno de España declara zona catastrófica a la isla La Palma y aprueba ayudas inmediatas. Univisión Noticias. La farmacéutica Pfizer envió a la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos los estudios de su vacuna para niños entre 5 y 11 años. Voz de América. El secretario de Defensa de Estados Unidos declaró ante el Congreso que el colapso del ejército afgano tomó a todos por sorpresa. Euronews. Se cierra más el cerco judicial contra el opositor ruso Alexei Navalny, acusado ahora de crear una organización extremista que en realidad se dedicaba a denunciar la corrupción en el gobierno. France 24. Corea del Norte lanzó un misil que cayó en el mar frente a Japón. AFP. China hace alarde de poderío militar y expone nuevos drones y aviones de guerra en feria de equipamiento aéreo. De todo un poco. La matrioska. Una muñequita dentro de otra y otra. Deportes. En el fútbol. En la Liga de Campeones ganan Paris Saint-Germain, Liverpool y Atlético de Madrid, y pierden Manchester City y Real Madrid. En las Grandes Ligas, el cubano Luis Robert conecta par de jonrones en triunfo de los Medias Blancas. Ganan los Yankees a los Azulejos y aumentan ventaja en la lucha por los comodines de la Liga Americana. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Una nominación del tema Patria y Vida en la categoría Mejor Canción del Año y de Mejor Canción Urbana en los Latin Grammys del año 2021 ha llenado de alegría a sus compositores. Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Randy Malcolm, Alexander Delgado, December Bueno, Eliexer Márquez, Duani, El Funky, Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Yadam González. Para ellos, este nuevo éxito va dedicado a todos los cubanos que han adoptado la canción como banda sonora del movimiento que desde dentro y fuera de la isla está pidiendo el fin de la dictadura comunista, el fin del régimen. Carlos Ojeda, de Radio y Televisión Martí, tuvo una conversación con el rapero cubano El Funky. Se las vamos a compartir a continuación con todos los detalles, con el audio de origen, obviamente, pero vamos a escuchar qué dice El Funky al respecto.
Súper contento con esa gran noticia, mi hermano. Creo que imagínate tú cómo vas a sentir. Ante todo, quiero agradecerle a todo el pueblo, a todos mis hermanos cubanos que están en la isla aquí, igual que yo, por haber acogido ese tema como una consigna, como una protesta, como un himno que es. Y de verdad que ellos fueron los que lo hicieron grande. Nosotros solamente empleamos el corazón y la letra. Y nos sentimos súper felices de que se hayan identificado con esta canción, hermano, de todos los que creamos a partir de este tema.
Michael Osorbo o Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentran en estos momentos detenidos, ¿saben la noticia? ¿Te has podido comunicar con ellos?
Estoy esperando que me llamen. Ojalá y me pueda llamar hoy para darle esta gran noticia, que sé que lo va a lograr mucho. Y es una noticia que lo necesita más que él ahora en estos momentos. ¿Entiendes? Lo necesita porque, tú sabes, está preso, está privado de libertad. Y son noticias muy alegres que te hacen sentir bien. Por supuesto, me estoy esperando que me llame, igual que Luis Manuel, cuando se entere, va a ser una cosa muy positiva para ellos, ¿me entiendes?
¿A quién le dedicas esta nominación?
Hermano, más que todo le dedico esta nominación a todos los cubanos de aquí, como yo, a todas las personas humildes de aquí, de mi país, y a todos los que piden un cambio en mi país y fuera de ahí, decirlo, y a todos los cubanos en cualquier parte del mundo que estén. En apoyo al cambio, en que haya una democracia y derechos aquí en Cuba, libertad de expresión más que todo.
El rapero Eliexer Márquez Duani, conocido artísticamente como El Funky, dijo desde La Habana: lo primero que me pasó por la cabeza fue en el momento que estábamos grabándolo, que estábamos Luis Manuel Otero Alcántara, estaba Michael, El Osorbo, entonces, como que no tenerlos al lado aquí es como decir ño. Un sentimiento súper, súper grande, declaró El Funky. El artista visual Otero Alcántara, quien aparece en el video de la canción, y el rapero El Osorbo, se encuentran en estos momentos encarcelados por el régimen comunista cubano. Pero según El Funky, ambos disfrutarán este reconocimiento. Por su parte, un emocionado Yotuel Romero agradecía las dos nominaciones a la canción. Patria y Vida es la canción de la libertad de Cuba, dijo Romero. El ex integrante de Orillas dedicó el tema al pueblo cubano y pidió a todos sus seguidores luchar por la libertad de El Osorbo para que pueda cantar junto a ellos en la noche de los Grammy. Recientemente, el rapero encarcelado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, en un audio enviado a la curadora de arte Anameli Ramos, contó sobre Patria y Vida. Realmente yo en la canción canté lo que sentía, canté lo que viví, lo que vivimos hoy por hoy el 90% de la población. En esa canción yo puse el corazón y sabía que, de alguna manera, esa canción iba a lograr el éxito. December Bueno agradeció a todos los que han hecho posible y a Cuba por inspirar este grito de libertad. En estos momentos, Michael El Osorbo está en cárceles cubanas. Hermano, mira qué alto sonamos. Esto también es para ti, para tus hijos y para tu familia. Hasta que Cuba no sea libre, ninguno de nosotros lo será. Gracias, Latin Grammys, por reconocernos una vez más, escribió December. Randy Malcolm, integrante del dúo Gente de Zona, celebró: solo puedo sentir orgullo Por primera vez el pueblo cubano está nominado a los Latin Grammys. Este triunfo es de todos los que han estado apoyando esta canción desde el principio. Patria y Vida, nominada a las categorías Mejor Canción Urbana y Canción del Año. Esto es por y para ustedes, mi gente. Alexander Delgado, también de Gente de Zona, publicó: esto no es una nominación para nosotros como artistas. Es una nominación a mi pueblo de Cuba que tanto desea su libertad. Es una nominación para todos los que queremos libertad para Cuba. Esto es para ustedes, mi gente de Cuba. Y cambiamos de tenor informativo. Cuba, el régimen cubano, reportó el día jueves 6.009 nuevos casos de virus chino y 51 fallecidos a causa de la enfermedad, incluida una señora, una dama, una mujer embarazada en Camajuaní, en Villa Clara, informaron las autoridades del régimen comunista. Entre los fallecidos también se cuenta un joven galeno de la capital que laboraba en el Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana, un joven médico, así comunicó ese centro en una sentida nota en Facebook. Profundo dolor, duelo, nuestro Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana nuevamente está de luto. Hemos perdido a nuestro doctor Ale Arrate Castellanos, joven, entusiasta y talentoso psiquiatra, excelente profesional, bella persona. Se hace difícil comprender que ya no está físicamente con nosotros. Su sonrisa afable, su gesto cordial, su compañerismo y generosidad nos acompañarán. Decía el Post, todo esto culpa, por supuesto, ¿de quién? Del régimen comunista de Cuba, que jamás ha manejado la situación del COVID como tenía que haberlo hecho. De acuerdo al reporte del diario del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, permanecían ingresadas 71.309 personas, 35.721 sospechosos de contagio, 2.894 en vigilancia y 32.694 confirmados activos. En terapia intensiva se atiende a 406 pacientes confirmados, de ellos 133 están en estado crítico y 273 personas reportadas de gravedad. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 1.466 casos en la jornada, seguida de Camagüey con más de 850, Villa Clara casi 600, Santi Espíritu con 550 aproximadamente, Las Tunas 424, Grama 421 y La Habana con 389 casos. Cabe destacar que estas son cifras que emite el régimen comunista, que no han podido ser constatadas, de las que todo el mundo sospecha, tanto dentro de Cuba como fuera. ¿Por qué? Porque ellos reportan 50, 60 muertos, pero solo en los pasillos de los hospitales hay decenas, en todos los hospitales de Cuba. Según las cifras del régimen comunista, que no es posible confirmar de manera independiente, el país acumula 866.808 contagios y 7.330 personas fallecidas desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Total que al final de cuentas mueren médicos, mueren niños, mueren mujeres embarazadas, muere el pueblo cubano, muere la gente, muere la sociedad civil. Y el régimen comunista, ja, preocupado de unos pocos dólares. ¿Va a dejar entrar a los turistas? Vamos mal, muy mal. Vamos a la pausa, mis queridos amigos. Regresamos en unos momentos. Tenemos muchísimo más en este recuento informativo. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer hubo jornada de eliminatorias de grupo en la Liga de Campeones, y en el duelo más esperado, el Paris Saint-Germain venció 2-0 al Manchester City. El primer gol del PSG cayó al minuto 8 por Idrissa Gueye y el segundo al 74 fue a la cuenta de Leo Messi, su primer gol con el París. El Manchester City fue una amenaza constante, pero en el fútbol no se gana con amenazas, sino con goles. Y goles fue lo que casi no pudo hacer el Real Madrid ante el modesto Sheriff Tiraspol de Moldavia, que lo derrotó 2-1 en su propio estadio Santiago Bernabéu. El dominio del partido fue del Madrid, pero la efectividad fue del equipo visitante. Apenas a los 25 minutos del encuentro, Yasurbek Yashchiboev cabeció cruzado para batir a Courtois y el Sheriff se puso en ventaja 1-0 para sorpresa de todos. A los 65, el Madrid obtuvo un penal tras una falta en el área sobre Vinicius y Karim Benzema lo cobró perfecto para empatar el partido. Real Madrid hizo 31 tiros al arco y 13 corners, pero en el fútbol no se gana con tirar, hay que meter el balón, y eso hizo el Sheriff a los 89 minutos cuando tras un saque de banda, Sebastián Thiel, con la defensa del Madrid desaparecida, marcó el gol de la victoria para darle 3 puntos a su conjunto, que se mantiene invicto y líder de su grupo. Por su parte, amigos, el Atlético de Madrid supo venir de abajo y con goles de Griezmann al 84 y de Luis Suárez en polémico penal ya en el descuento final derrotó 2-1 al AC Milán. En otros partidos de ayer, Liverpool 5, Porto 1, Ajax 2, Besiktas 0, Borussia Dortmund 1, Sporting de Portugal 0, Brujas 2, Leipzig 1 y Shakhtar Donetsk e Internacional de Milán empataron a 0. Y nos vamos al béisbol. El cubano Luis Robert conectó 2 jonrones, Reinaldo López se lanzó pelota de 2 hits en 6 entradas y los Medias Blancas de Chicago vencieron el martes 7-1 a los Rojos de Cincinnati. Robert ha disparado 11 jonrones en 39 juegos desde el 9 de agosto cuando salió de la lista de los lesionados y batea para un excelente promedio de 349 en 64 juegos. Y amigos, Giancarlo Stanton pegó un cuadrangular de 3 carreras, Aaron Judge dio otro e impulsó 2 y los Yankees vencieron el martes 7-2 a los Azulejos de Toronto. Los de New York consiguieron su 7ª victoria consecutiva y están 2 juegos por encima de Boston en la contienda por un boleto de comodín con 5 juegos por disputar. En tanto, los Cardenales llegaron a 17 victorias seguidas al vencer el martes 6-2 a los Cerveceros, con lo cual el equipo de San Luis aseguró uno de los comodines a la postemporada. El cubano Nolan Arenado disparó su jonrón 34 por los Cardenales y el abridor Adam Wainwright alcanzó su victoria 17 ante 7 fracasos. Y en otros resultados en los partidos del martes, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Rojas 4-2, Mellizos a los Tigres 3-2, Rangers a Angelinos 5-2, Reales a los Indios 6-4, Astros a los Reyes 4-3 y Marineros a los Atléticos 4-2. En la Liga Nacional, Mets derrotaron por partida doble a los Marlins 5-2 y 2-1. Cachorros vencieron a Piratas 8-6, Bravos a los Phillies 2-1, Rockies a Nacionales 3-1, Dodgers a los Padres 2-1 y Gigantes a Cascabeles 6-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, regresamos, mis amigos, a las noticias que tienen que ver con Cuba. Muy interesante esto. El régimen se vale de lo que sea para tratar de sacar divisas, pero vale, intenta engañar al mundo, un mundo que ya no se deja engañar por este régimen criminal. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la asociación Euskadi Cuba con el régimen de La Habana. Javier Larrondo, quien preside la ONG, dijo que el trabajo que han realizado tiene como fin poner sobre la mesa todo lo que la dictadura comunista de Cuba hace y deshace en Europa para contrainformar y debilitar las instituciones democráticas europeas. Declaró Larrondo que todos los movimientos tienen grupos que trabajan a la luz y grupos que trabajan a las sombras y que usan el amparo de la legitimidad democrática para minar, socavar la democracia y que, justo por ello, los demócratas no pueden ser incautos ante esa penetración de las instituciones europeas. Así, afirmó el activista, por la puerta de la democracia se cuelan quienes buscan su destrucción. Agregó Larrondo que todos los que trabajan a favor de los derechos en la isla saben hace largo tiempo que Cuba Información, cubainformacion.tv, ha sido una entidad muy efectiva en destruir evidencias y ocultar hechos y realidades acerca del régimen comunista de Cuba. Puntualizó que el trabajo que ha realizado Cuban Prisoners Defenders tiene como fin mostrar cómo esa organización sirve a los intereses de una dictadura, en tanto trabaja con fondos públicos europeos para debilitar y desinformar a las instituciones del viejo mundo de todo lo que viene haciendo el régimen comunista y criminal de Cuba en contra de la libertad para todo Occidente. El caso destapa una red de asociaciones que se nutren de decenas de millones de euros de fondos públicos europeos mediante entidades locales en el País Vasco que podrían realizar contrainformación, inteligencia, desestabilización de instituciones y el trasvase de dinero al régimen comunista de Cuba, afirma una nota de prensa publicada el día martes por Prisoners Defenders. Los tribunales de Madrid recibieron en mayo del año 2021 una querella de manos del presidente de esa organización por calumnias graves con publicidad, injurias graves con publicidad y delito de incitación al odio, delito este último que solo él conlleva penas de 1 a 4 años de prisión. Los tribunales han considerado la querella, la han admitido a trámite y han llamado a declarar como investigados a los querellados, señala el comunicado, quienes, por supuesto, y como ya escucharon, están actuando a favor de la dictadura comunista cubana, del régimen criminal encabezado por Díaz-Canel y pues por Raúl Castro y todos esos esbirros asesinos. Bueno, y si de opinión internacional sobre Cuba se trata, ya lo creo, que está todo el mundo apoyando la libertad en la isla. Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción. Así advirtió el influyente periodista mexicano Jorge Ramos en una columna de opinión publicada esta semana. Conocido en toda América Latina y Estados Unidos como presentador del noticiero Univisión y los espacios Al Punto y América with Jorge Ramos, el periodista criticó el espaldarazo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Miguel Díaz-Canel en su reciente viaje al país azteca como invitado de lujo a los festejos por la independencia. ¿Se acuerdan? El chupamedias y el donador de medias. Esa era la historia que les contábamos la semana pasada o antepasada. Son 62 años de tiranía y solo 3 líderes, Fidel y Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. Y López Obrador, el chupamedias, es el amigo del último dictador, el tiranillo este, Díaz-Canel. Así destaca Ramos, quien abre su comentario refiriéndose al atrevido y certero reto lanzado por la escritora cubana Wendy Guerra en Facebook, instando al presidente de México, el chupamedias, a vivir 15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano. Claro. El periodista confía en que López Obrador entregará el poder en el año 2024, el chupamedias, pero asegura que es preocupante su abierta defensa de una dictadura. Sepan, amigos, en México es inconstitucional invitar a dictadores. Ellos no lo pueden hacer. Y Andrés Manuel López Obrador, el chupamedias, invitó a dos. A Maduro y a Díaz-Canel. Nada más y nada menos. El periodista asegura que es preocupante la abierta defensa de una dictadura por parte de López Obrador y el inusual y preponderante papel que le dio al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en las ceremonias conmemorativas de la independencia de México. ¿Para qué? Andrés Manuel López Obrador pidió respetuosamente el fin del bloqueo a Cuba. Sin embargo, no pidió en ningún momento el fin de la dictadura. No pidió en ningún momento la libertad para los cubanos. ¿Bloqueo? ¿Cuál bloqueo? El del régimen, a la gente. Eso es bloqueo. Lo demás son solo sanciones a los que se portan mal. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Los prisioneros políticos que extinguen sanción en la prisión especial de Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En la información, los presos políticos advierten que las autoridades penitenciarias se niegan a realizar el PCR a los prisioneros sospechosos de COVID-19. Desde el pasado 18 de agosto del año en curso, que se confirmó por segunda ocasión la presencia del virus, más de 100 reos han sido hospitalizados con síntomas graves. Las máximas autoridades del penal y de salud se niegan a realizar el PCR al resto de la población. Todo lo expresado ha provocado manifestación de protesta por parte de los reclusos, quienes exigen conocer si están contagiados o no con el virus. Hasta el momento de esta publicación, los internos del mencionado centro no han recibido respuesta a sus reclamos. La falta de asistencia médica arrastra a esta población al olvido y con esto, sin lugar a dudas, traen lamentables consecuencias y en muchos de los casos hasta pérdida de vidas humanas. Nada bueno podemos esperar, sin dudas, del régimen totalitario que manipula la información, comete los peores abusos contra los derechos humanos y fomenta el odio con la más absoluta impunidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía.
En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico. Quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como, digamos, una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría.
Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán.
Condenamos las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea.
¿Qué es lo que les queda a los dictadores? Unirse entre ellos, porque ya el resto del sistema internacional cada vez los va rechazando y los va aislando más. Entonces, por eso veíamos, Rusia termina patrocinando y apoyando ¿a quién? A regímenes dictatoriales, porque Putin también es un dictador.
William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua.
Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío. Entonces hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros como nicaragüenses somos parte de esa lucha.
Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Latinoamérica al día.
El comandante Fabián de la guerrilla del ELN murió el martes, 2 semanas después de un bombardeo militar realizado por el gobierno colombiano. Ogli Ángel Padilla Romero había sido el objetivo de un ataque aéreo informado el 18 de septiembre, que dejó 7 muertos y varios heridos en el departamento del Chocó. Según el ministro de Defensa Diego Molano, el cabecilla fue encontrado moribundo en la selva cerca del sitio del ataque y falleció mientras recibía atención médica en la ciudad de Cali.
Era un criminal de la mayor peligrosidad. Era autor de muchos asesinatos, de secuestros como el del exgobernador de Chocó, cabecilla de narcotráfico y desplazado a miles de personas.
El Chocó es uno de los bastiones de la guerrilla guevarista, la última activa de Colombia tras el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC. Miembro del Comando Central, el máximo órgano de dirección del ELN, Fabián encabezaba el denominado Frente de Guerra Occidental, el segundo de mayor expansión tras el histórico pacto. Su muerte es el golpe militar más importante al grupo rebelde desde que Uriel, una de las figuras más mediáticas del ELN, fuera abatido en octubre de 2020 en la misma región.
Latinoamérica al día.
El año 2021 ha sido muy positivo para Ecuador en inversiones extranjeras directas. Según un informe del Banco Central, en los primeros 3 meses, el 48% de estas se concentró en las áreas de comunicaciones, transporte y almacenamiento, dando como resultado un crecimiento del 1.008% más que lo logrado en el 2020, con $364 millones que llegaron de varios países, entre ellos Holanda, Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, China, Suiza, Alemania y Bermudas. El presidente Guillermo Lasso señaló que debe fortalecer la seguridad jurídica del país y que durante su gobierno espera una inversión extranjera millonaria.
Y vamos a trabajar en un ambicioso proyecto que convoque cerca de $30 mil millones de inversión extranjera en los próximos 4 años de gobierno.
En su visita reciente a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 76, el presidente se reunió con empresarios estadounidenses. El CEO de AB InBev, accionista de una empresa nacional, firmó un acta de inversión por $100 millones que estarían llegando al país próximamente. El líder de la izquierda democrática y ex candidato a la presidencia de la República, Javier Hervás, menciona
que haya crédito fresco y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación.
Varios capitales están llegando desde Perú. José Manuel Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo de ese país, señaló que en los últimos meses han fugado de Perú más de $20 mil millones que van a ser invertidos en empresas de varios países, entre ellos Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La lava del volcán Cumbre Vieja ha llegado al mar. Lo ha hecho en el noveno día de la erupción esta pasada medianoche, en una zona de acantilados de la isla de La Palma, después de que el volcán se reactivara tras permanecer prácticamente inactivo durante 10 horas. En esta nueva fase, el magma ha emergido de zonas más profundas, por lo que la lava está más caliente y ha avanzado de forma más fluida. Ya en el mar, el magma ha comenzado a formar un delta en la costa de Tazacorte, que poco a poco gana terreno al mar, ha avanzado el Instituto Español de Oceanografía. Ante esta situación, los expertos han aconsejado a los vecinos de las localidades próximas que extremen las medidas de precaución y se mantengan confinados en sus casas. La llegada de la lava al mar está formando una densa nube de vapor de agua y algunos gases que por ahora no representan un peligro para los habitantes de la isla. El contacto de la lava con el mar puede generar explosiones y gases nocivos para la salud, ha advertido el Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que ha insistido en el cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de gases desde el exterior.
Un anuncio muy esperado en la isla de La Palma.
El gobierno español la ha declarado este martes zona catastrófica y ha aprobado un paquete de ayudas inmediatas para atender las necesidades de las personas que lo han perdido todo tras el estallido del volcán Cumbre Vieja.
Concretamente, estamos hablando de una concesión de una subvención directa. Lo haremos a través de la comunidad autónoma, a través de la comunidad de Canarias. Será una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros.
De la cantidad aprobada, 5 millones y medio se destinarán a la compra de 107 viviendas y el resto a la adquisición de electrodomésticos y enseres de primera necesidad. Se trata de la primera fase de la ayuda. Cuando cese la erupción, se elaborará un plan de reconstrucción de La Palma que, a todas luces, requerirá una inversión mucho mayor. Entre otros objetivos, buscará reparar y restaurar daños en viviendas, infraestructuras, explotaciones ganaderas, cultivos, zonas forestales y equipamientos públicos.
Mientras tanto, avanza el proceso de la vacuna contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años. Pfizer ya entregó a los reguladores federales los resultados de un ensayo realizado con menores de este grupo en los que afirma que la vacuna da un alto nivel de protección contra el virus. En caso de ser aprobada, las dosis infantiles de Pfizer estarían disponibles para noviembre. Lourdes del Río con el reporte.
Ya está en manos de la Administración de Alimentos y Medicamentos la investigación realizada por Pfizer sobre la eficacia de su vacuna para niños de 5 a 11 años de edad. La farmacéutica ha dicho que espera solicitar la autorización de uso de emergencia en las próximas semanas. Atender a ese grupo de edad es importante porque, aunque los pequeños no son el segmento de la población que el COVID ataca con más fuerza, no están exentos de graves complicaciones.
Recordemos que existe lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico infantil causado por el COVID. Y también se está estudiando si los niños infectados podrían tener secuelas a largo plazo.
Las dosis que recibirán los niños no serán las mismas que se le han administrado a los adultos.
Se va a usar la tercera parte de la cantidad de vacuna de los adultos. Los adultos reciben 30 microgramos, los niños entre 5 y 11 van a recibir 10 microgramos en dos dosis.
La semana pasada Pfizer dijo que los investigadores habían descubierto que la vacuna desarrollaba niveles de anticuerpos contra el coronavirus en los niños, tan fuertes como los encontrados en los adolescentes y adultos jóvenes que recibían las dosis normales.
Después de ver todos los números de cómo ha funcionado la vacuna, me parece una excelente noticia para proteger a nuestros niños.
Lo que me preocupa a mí son los efectos que pueda tener estas vacunas en un futuro, no solamente los niños, sino también los adultos.
Aunque se ha dicho que estas vacunas infantiles podrían estar disponibles para octubre, fuentes dentro de las agencias reguladoras consideran que es más realista pensar que esto ocurra en noviembre, un poco antes del Día de Acción de Gracias.
El fin de la guerra en Afganistán aún deja heridas abiertas y muchas preguntas. Por eso los senadores cuestionaron este martes duramente a la cúpula del Pentágono sobre el papel de los militares durante el caótico retiro. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió haber aconsejado al presidente Biden no retirar todas las tropas, mientras el secretario de Defensa, Lloyd Austin, reconoció que el Pentágono juzgó muy mal la voluntad de lucha de los soldados afganos.
El hecho de que el ejército afgano que nosotros y nuestros socios entrenamos simplemente se desvaneció en muchos casos sin disparar un solo tiro nos tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. Debemos considerar algunas verdades incómodas. No comprendimos completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores.
El secretario defendió la decisión de poner fin al frenético puente aéreo de evacuación de 17 días antes del 31 de agosto, sobre todo porque el talibán había dejado en claro que su cooperación terminaría el 1 de septiembre, mientras las graves amenazas de ISIS-K aumentaban.
Quedarnos más tiempo lo habría hecho aún más peligroso para nuestra gente y no habría cambiado significativamente el número de evacuados que podíamos sacar.
El general Milley dijo que la credibilidad estadounidense en todo el mundo se ha visto dañada por el ignominioso final de la guerra de 20 años en Afganistán. El general Milley utilizó la audiencia para aclarar sobre sus polémicas llamadas el pasado octubre y enero a su homólogo chino para asegurarle que el presidente Donald Trump no tenía planes de atacar a China, llamadas que eran aprobadas por sus superiores y que se basaban en inteligencia preocupante.
Mi tarea en ese momento era reducir la tensión. Mi mensaje, de nuevo, fue coherente. Tengan calma, estén firmes y de forma pacífica. No vamos a atacarlos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Comité de Instrucción de Rusia abre un nuevo caso penal contra Alexei Navalny, el opositor ruso encarcelado. El caso alude a la creación y dirección de una organización extremista. Este sería el Fondo de Lucha contra la Corrupción, que denunció numerosos casos de enriquecimiento ilícito en la administración pública y que ya fue proscrito por la justicia rusa. Por el mismo motivo también han sido acusados varios de los principales colaboradores del opositor. Las actividades de dicha organización buscarían desacreditar a los órganos del Estado, desestabilizar la situación en las regiones y promover el ánimo de protesta entre la población, según el CIR. Además, dice también, se proponían convencer a la opinión pública de la necesidad de provocar un violento cambio de poder. Navalny, que fue sentenciado en febrero pasado a 2 años y medio de cárcel, podría ser condenado en el marco de este nuevo expediente a hasta 10 años de prisión. La oposición rusa ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de represión que comenzó con el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020 a manos del Servicio Federal de Seguridad, antiguo KGB. La gran mayoría de colaboradores de Navalny han sido encarcelados o se encuentran en el exilio, a lo que hay que sumar que ninguno de los candidatos de la oposición radical pudo participar en las recientes elecciones legislativas. En vísperas de los comicios, las autoridades bloquearon la web Voto Inteligente de Navalny, que pedía el voto para los candidatos rivales del partido del Kremlin, Rusia Unida, que finalmente renovó la mayoría constitucional.
Una nueva prueba de Corea del Norte pone en alerta a sus vecinos. Japón y Corea del Sur confirmaron el lanzamiento de un misil de corto alcance norcoreano, un movimiento que fue rechazado por Tokio y Seúl.
El gobierno japonés aumentará más que nunca la alerta y la vigilancia. En cualquier caso, estamos analizando la situación del lanzamiento.
Creemos que el lanzamiento del misil es lamentable en un momento en el que necesitamos estabilizar urgentemente la situación en la península de Corea.
Francia se sumó al repudio y afirmó que los repetidos lanzamientos socavan la paz y la seguridad regional e internacional. Las condenas también llegaron desde Washington y Londres. Y es que esta es la tercera prueba de misiles en menos de un mes, en medio de mensajes encontrados de Pyongyang, que a la vez se ha mostrado abierto al diálogo con Seúl. Justo antes del lanzamiento, el enviado de Corea del Norte defendió el derecho de su país a contar con armas para protegerse de las hostilidades de Estados Unidos, pese a la prohibición vigente de la ONU.
Dado que la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur aumenta las amenazas militares contra Corea del Norte, nadie puede negar el derecho legítimo a la autodefensa para desarrollar, probar, fabricar y comprar los sistemas de armas equivalentes a los que poseen ellos.
El presidente surcoreano Moon Jae-in repitió días atrás ante la ONU los llamados a poner fin formalmente a la guerra de Corea. El conflicto terminó en 1950 con un armisticio, por lo que las dos Coreas siguen técnicamente en guerra.
Nuevas armas de la Fuerza Aérea de China. Durante la principal feria de equipamiento aéreo del país, el gigante asiático presentó el lunes drones de vigilancia y de ataque, así como un avión de guerra electrónico, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y Taiwán. Entre las principales novedades se encuentra el dron WZ-7 de 14 metros de largo, que fue pensado para el reconocimiento de fronteras y el patrullaje marítimo. Pekín también mostró el avión J-16D, un caza capaz de bloquear o destruir las emisiones de radio y los sistemas de comunicación del adversario. Además, las autoridades presentaron un dron polivalente de reconocimiento y de ataque CH-6, que será probado en 2023. Sus creadores afirman que podrá volar a una altitud de 10.000 metros y a una velocidad de entre 500 y 700 kilómetros por hora durante 20 horas. El gobierno chino se puso como plazo límite el año 2035 para terminar la modernización de su ejército, todavía retrasado respecto a Estados Unidos en cuanto a tecnología e inversión. Pero los expertos advierten que el gigante asiático está cerrando rápidamente esta brecha. Un informe reciente de los servicios de inteligencia estadounidenses alertaba sobre la creciente influencia de Pekín, a quien considera la mayor amenaza para Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Matrioska, una muñequita dentro de otra y otra. Una matrioska es una tradicional muñeca rusa cuya originalidad consiste en que se encuentran huecas y en su interior alberga otra muñeca más pequeña y esta a su vez a otra en un número variable e impar. Las matrioskas se tallan de un mismo bloque de madera de tilo o abedul, previamente secado como mínimo durante 2 años, y se pintan a mano. Suelen representar a mujeres con vestidos de galas de las distintas regiones de Rusia. También hay series de matrioskas dedicadas a temas religiosos, representando a la Virgen María con el Niño Jesús y a distintos santos. Y con frecuencia los artistas utilizan iconos rusos de la antigüedad como modelos. No está claro el origen de las matrioskas y se dice que ocurrió allá por el año 1890. Sin embargo, el concepto de guardar objetos dentro de otros iguales ya existía en Rusia y era aplicado a manzanas talladas en madera y a huevos de Pascua. El primer huevo Fabergé, la famosa joya de orfebrería, fue creado en 1885 y tenía incluido en el interior una yema hecha de oro y en el interior de esta una gallina y una corona. Existen referencias que atribuyen la creación de las matrioskas en Rusia a un pintor y diseñador de juguetes llamado Sergei Malyutin, que trabajaba en un taller de artesanías en la villa de Abramsevo, al norte de Moscú. Un mecenas ruso nombrado Saba Mamontov le mostró un juego de muñecas japonesas de madera que representaba los 7 dioses de la fortuna, en el cual el dios Fokuro Kuju contenía en su interior las otras deidades. Malyutin se interesó en reproducirlas y para ello dibujó una reproducción con figuras rusas. Este modelo fue tallado en un taller de juguetes por Vasily Svyazdochkin y luego pintado por Malyutin. Consistía en 8 muñecas, de las cuales la más grande era una niña. Luego alternaban entre niño y niña hasta finalizar con un bebé. En 1900, la esposa de Mamontov presentó la matrioska en la Exhibición Universal de París y ganó la medalla de bronce en la categoría de juguete. Después del éxito en la exposición, la muñeca se difundió por Rusia y pronto otros países crearon sus propias versiones. El trabajo del tallador de matrioskas se hace con pocas herramientas, entre las cuales hay un torno y cinceles de varios tamaños. La primera figura en ser tallada es la más pequeña, la cual es la única pieza entera y es la que dará la medida a las otras. Luego, la parte inferior de la siguiente muñeca es tallada, dejando como último trabajo el aro superior que se unirá con la parte superior de la muñeca final. El trabajo de tornear las piezas y lograr que encajen una con otra es difícil y requiere mucha habilidad. Las matrioskas son pintadas principalmente con óleo, si bien hay algunas pintadas con acuarelas. Antiguamente eran pintadas con gouache, que es una pintura similar a la acuarela pero más opaca, o con temperas. Para el acabado se recubren las piezas con laca, cera o barniz. Al finalizar la obra, el artista coloca su firma y la cantidad de piezas del conjunto en la parte inferior de la muñeca más grande. Durante la llamada perestroika, se volvieron comunes matrioskas que representaban a los líderes de la Unión Soviética. Unas empezaban con Mikhail Gorbachev y seguían con Leonid Brezhnev, Nikita Khrushchev, Iósif Stalin y finalmente Lenin. Versiones más recientes empiezan con Vladimir Putin, al cual le siguen Boris Yeltsin y Gorbachev. También se pueden encontrar versiones con el presidente estadounidense George W. Bush al principio, seguido del primer ministro británico Tony Blair, Saddam Hussein y con varios personajes del entretenimiento como los Simpson, Harry Potter o estrellas de fútbol. Actualmente son uno de los recuerdos más solicitados por los turistas que visitan Rusia, así como por coleccionistas expertos en la artesanía popular rusa. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Dice que cuando estás de malas, hasta los perros te confunden con poste de la luz. Y en cuanto a la dictadura castrista, hay que añadir que aunque la luz del poste está apagada, el chorro lo empapa todo. La última gota les cae en la cabeza desde el mundo de la música y no pudiera ser más espectacular. Como si no bastaran dos condenas seguidas de la Unión Europea. El rechazo mundial tras la represión a raíz del 11 de julio. El parón que les dio el presidente Lacalle de Uruguay en la reunión de la CELAC. Las palabras de Camila Cabello en los premios Billboard. Y los 7 peloteros que se les han escapado en México. Ahora les llega la noticia. El notición, diría yo, de que Patria y Vida ha sido nominada en 2 categorías de los mundialmente famosos premios Grammy Latino. La mejor canción del año y la mejor canción urbana. Aunque no pase más nada y la emblemática canción con la que el pueblo de Cuba pide libertad no logre esas distinciones, el hecho de haber sido nominada a las mismas es más que suficiente para arrinconar aún más a los mandamases castristas ante la opinión pública mundial. No exagero. En este mundo de redes sociales y comunicaciones inmediatas, en este mundo donde los artistas y cantantes ejercen una influencia desmedida sobre las masas populares, donde nadie conoce a los sabios, pero todos idolatran a los cantantes, esto coloca la lucha del pueblo cubano por la democracia en un nivel de respaldo y popularidad nunca antes logrado. Hoy nuevamente hay que quitarse el sombrero. Hay que felicitar y dar las gracias a Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Randy Malcolm, Alexander Delgado, December Bueno, Eliezer Márquez Dubán y el Funky, Michael Castillo Pérez de Los Orbos y Yadam González, autores de este nuevo himno cubano, cuyo repiquetear acompasa la marcha de la liberación, y yo así lo hago. Patria y vida, carajo.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que? Mi Cuba de toda mi gente.
izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrigo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.